Medio de la inquietud que ha generado este bombardeo en el departamento del Chocó, en donde habría resultado herida una menor indígena. Pero también luego de este dolorosísimo fin de semana, en donde vimos atentados contra estaciones de policía en la costa Caribe, con unas imágenes además muy tristes, muy crudas, muy penosas sobre lo que ocurrió allá. Pues le damos la bienvenida al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a los micrófonos de la W. Muchos temas, señor ministro. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Muy complacido de acompañarlos esta mañana.
Bueno, señor ministro, pero antes de entrar en materia con estos últimos hechos, yo quiero que nos detengamos también en algo que en este arranque de 2018 ha sido muy doloroso y es la realidad de los líderes sociales. Cada día, cada dos días estamos recibiendo información de un líder social asesinado en el Cauca, en el Chocó, los problemas que se presentan también en otros departamentos del país, con estas personas que ya sea liderando organizaciones de víctimas, ya sea liderando movimientos sociales, ya sea haciendo política muy cerca de ahora las FARC como partido político, pues ha enrarecido el ambiente y sobre todo generado una cantidad gigantesca de preocupaciones sobre la seguridad de estas personas. ¿Qué está pasando con los líderes sociales en Colombia? ¿Quién los está matando? ¿Por qué los están matando?
La buena noticia es que históricamente esta clase de noticias trágicas y noticias terribles que, como lo dice el presidente, lo digo yo reiteradamente, preocupan enormemente al gobierno independientemente de cuál es su causa, es que tiene un nivel de éxito investigativo por parte de la fiscalía, de la policía judicial, el más alto en nuestra historia. Tenemos más del 50% de los casos sucedidos esclarecidos, más de 110 personas detenidas, imputadas por esos homicidios, y sentencias que se han producido ya de manera numerosa sobre esos agentes culpables de esos homicidios. Tiene una gran variedad de causas que tienen sobre todo que ver con el micromundo de cada uno de esos representantes de la comunidad. Y eso lo ha podido esclarecer este conjunto de investigaciones que han llegado a feliz término gracias al buen trabajo de la Fiscalía y la Policía. Entonces, en definitiva, tenemos una situación en la cual hay todavía territorios en los cuales la violencia tiene altos niveles. Y eso es obvio en lo que ha pasado en estos días. Tenemos una frontera con Venezuela en el Catatumbo con altos niveles de violencia. Tenemos una frontera con Ecuador en Nariño con altos niveles de violencia. Una frontera con Panamá en el Chocó, altos niveles de violencia. Y un norte del Cauca que si bien tiene menores niveles que lo histórico, tiene todavía problemas de tranquilidad.
Pero, ministro, ¿se puede hablar de algo sistemático?
Esa es la pregunta recurrente, y yo vuelvo a contestar la respuesta recurrente. La sistematicidad la define el investigador, que es el fiscal. Cuando la fiscalía diga, aquí hay una serie de causas que nos hacen pensar que hay un designio, que hay un perpetrador único o que son varios que se han puesto de acuerdo, causas que son una sola o dos, yo seré el primero en reconocer que es sistematicidad. Por el momento lo que tiene que hacer el gobierno es dolerse de cada uno de esos homicidios y acompañar a las autoridades judiciales en el más mínimo detalle a encontrar los culpables. Y eso hasta el momento se ha logrado en niveles relativamente a lo histórico bastante buenos. Pero le digo esto y con esto para cerrar mi respuesta. El plan nuevo, Horus, tiene un componente especial de identificación para protección de los líderes sociales de 603 veredas especialmente, donde el conflicto fue más duro. Yo estuve en tres de ellas en Chaparral, sur del Tolima, hace apenas 4 o 5 días, instalando los pelotones que van a cuidar esas comunidades permanentemente, a cargo de un sargento, a cargo de un subteniente, entre 35 y 40 soldados, que ya no solo van a estar en la parte defensiva militar u ofensiva frente a un enemigo, sino básicamente acompañando a la comunidad que sean los que protegen si hay alguna amenaza del crimen organizado, por ejemplo, pero también los que sirven de vínculo entre esa comunidad y el resto del Estado, una emergencia médica, una emergencia natural, la necesidad de trasladar a un niño que tiene algún problema, la necesidad de traer al inspector de policía para que pueda dirimir una diferencia entre vecinos por linderos, etcétera. Eso estará copándose ya, digo que llevamos unas 500 ya a este fin de semana que viene, y para el final de febrero estará en las 603. Yo espero que eso también nos dé una posibilidad de prevenir, que lo importante ahora ya no es solamente investigar, que vamos bien, sino prevenir.
Ministro, pero en medio de esto de los líderes sociales, pues también se empiezan a conocer cifras de asesinatos de excombatientes de las FARC. Hace una semana se hablaba de 36 desde que empezó este periodo de reincorporación, y pues el partido político de las FARC ha dicho no queremos que se repita lo de la Unión Patriótica. Seguridad que se le está prestando a las FARC, pues obviamente solamente en las zonas de reincorporación, ¿cómo se va a hacer para que se extienda también en las ciudades y en los sitios? Pues porque ya empiezan a ser civiles.
Sí, esa es una de las preocupaciones más importantes de mi responsabilidad. No solo por ser ministro de Defensa, sino porque he dicho que quiero personalmente garantizar con los instrumentos de los acuerdos y con los instrumentos ordinarios del Estado la seguridad de las FARC haciendo política. Esa no es un compromiso de menor cuantía. Hemos montado las instituciones de seguridad que los acuerdos dicen. Tenemos un cuerpo élite de policía ya funcionando, tenemos los batallones de operación terrestre y las unidades de UNIPEP de policía alrededor de lo que eran las zonas veredales, hoy los espacios territoriales, están ahí dando eso. Está la Unidad Nacional de Protección, que tiene un capítulo entrenado de gente ex FARC para prestar seguridad individual y colectiva a esa ahora organización política desarmada. Y dicho eso, déjeme decir algo. Hasta esta hora, los tres asesinatos que han sido denunciados en Nariño, supuestamente perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional, no hemos podido comprobar ese hecho. No lo hemos podido comprobar. Puede que en los próximos 5 minutos digan, sí, llegamos, está. Pero hasta este momento esa comprobación no ha podido hacerse, y hemos ya enviado todas las tropas y fiscalía necesarias para poder establecer si esos hechos sucedieron, cómo sucedieron y si es el ELN el autor. Tenemos entonces unas instituciones y unas herramientas que funcionan. Yo quiero desde aquí nuevamente insistir a las FARC, por supuesto, en que esos instrumentos son para ser usados. Esos instrumentos, si nos dicen, le dicen a la UNP, a la policía, a los batallones de operación terrestre, a la Comisión de Misión de Naciones Unidas, directamente a las autoridades militares o policiales, va a haber este desplazamiento, vamos a hacer política en tal parte, estamos listos a hacer ese acompañamiento. Lo que no podemos es acompañar cuando no se nos dan los datos o cuando no se pide esa protección. Pero estamos listos a darla y las herramientas están a nuestra disposición.
Ministro, digamos que lo que no ha visto por parte de las autoridades y del Ministerio de la Defensa en el caso de las denuncias que se han hecho por los asesinatos de los líderes sociales, y ahora lo que le pregunta Oriana sobre los miembros de ahora el partido político de las FARC, es que es una respuesta a lo que ellos denuncian, pero no hay por lo menos un estudio previo por parte de ustedes de si existe realmente un riesgo para los líderes sociales y si existe un riesgo de seguridad para los integrantes del partido político de las FARC. Las consecuencias se han visto. Por eso le pregunto, ¿ustedes ya tienen un mapa exactamente de cuáles son los riesgos que corre esta gente y qué es lo que van a hacer para protegerla y evitar que la maten como está sucediendo?
Eso es muy importante, Camila, lo que usted me está preguntando. Le estaba mostrando precisamente a Oriana hace un momento, me lo entregaron ayer, un folletico que se llama Lista de Chequeo del Plan Horus. Es cada una de las cosas que el comandante, sargento, subteniente o teniente de esos batallones que van a estar, de esos pelotones que van a estar en las zonas rurales más afectadas por el conflicto en Colombia, tienen que chequear al llegar para ejercer bien su función hacia el futuro. ahí están muchas cosas, si están identificadas las infraestructuras, si tiene comunicación o no. Y hay un capítulo donde expresamente para su protección se dice, por favor, contacte los líderes, autoridades veredales para poderles dar acompañamiento y protección. Y eso tiene un desarrollo, de cada cuánto debe preguntar por su estado, si van a hacer desplazamientos por fuera de esa vereda, si necesitan acompañamiento, qué clase de riesgo ellos dicen que pueden tener, qué clase de riesgo el comandante determina que pueden tener. De manera que ese mapa se está haciendo hoy, en, como le digo, en unas 400 veredas hoy, en 500 a partir del fin de semana, y debemos tener en febrero un mapa en esas veredas muy claro de cuáles son los riesgos del liderazgo social allí. Yo espero que esa sea de verdad una medida preventiva que nos lleve a que podamos tener muchísima mayor tranquilidad en muchas de esas zonas tan golpeadas por el conflicto en el pasado.
Ministro, en los últimos pronunciamientos del ELN tras el atentado en Barranquilla, tanto en el Comando Central como la Delegación de Paz ha dicho, nosotros estamos realizando la ofensiva militar que se debía hacer después del cese el fuego, porque el ministro de Defensa en diciembre nos amenazó, nos dijo que iba a irse con toda la contundencia de la fuerza pública contra nosotros. ¿Qué le responde usted a ellos?
Pues aquí la que amenaza a quienes ejercen la violencia es la Constitución y la ley. El ministro de Defensa de turno es intrascendente. Eso es lo que tienen que entender el ELN, que el espacio para la lucha armada en contra de las instituciones de una democracia que ha demostrado ser verdaderamente más firme que lo que cualquiera hubiera podido pensar hace 60 años, no tiene futuro. Y que hay unas oportunidades de poder avanzar en una paz duradera y estable donde los espacios para la política se abran definitivamente para quienes no han estado en ese medio siglo en el escenario político desarmado. Ese es el escenario al que se enfrenta el ELN, a un escenario de rechazo como el que hemos visto en la opinión pública en estos días. El periódico El Tiempo publicó ayer toda una página de los blogs, comentarios, de todos los pelambres y clases, no es solamente ni de la política, de la gente común y corriente, de las organizaciones de juventudes, de estudiantes, regionales, de las cámaras de comercio, en fin, diciendo eso que ha decidido el ELN irse por el camino del terrorismo es inaceptable. Y eso habla bien de una cierta renovación de la sensibilidad de la sociedad frente al terrorismo. Eso lo tiene que leer el ELN. El ELN pide todos los días Asamblea Nacional, Conferencia Nacional, Diálogo Nacional. Bueno, ya eso lo consultó y tiene la respuesta. Tiene una respuesta de absoluto rechazo. ¿Cómo no va a ser la Constitución aplicada frente a esas circunstancias? El ELN se va a enfrentar hasta que tengamos un cese al fuego que sea comprobable, a enfrentar la fuerza pública con toda contundencia. Actuaremos en ese sentido.
Hablemos de los bombardeos entonces, porque la respuesta que la sociedad espera después de unos hechos tan dramáticos como los del fin de semana es pues que el Estado también se haga sentir. ¿Cómo está operando en este momento las Fuerzas Armadas en contra del ELN? ¿Dónde se están haciendo estos bombardeos? ¿A quién quieren llegar ustedes?
Primero tenemos que hacer una reflexión. Hace 15 días, el 9 de enero se acabó el cese al fuego. Y el pedido nacional, ¿dónde están los resultados? Se dan los resultados y ahora aparecen voces diciendo, pero ¿cómo así? ¿Usted qué está haciendo? No exagere. Tampoco. No. Esto tiene unos tiempos. Esto tiene unas planeaciones. Cada operación de esas tiene una planeación. Eso no se decide porque nos estamos tomando un tinto. El general Mejía y yo dice, ¿por qué no bombardeamos en el Chocó? Eso tiene un proceso con unos protocolos sumamente estrictos para evitar daños colaterales, para evitar daños a la población civil. Y eso fue lo que se hizo en el Chocó. Se identificó con inteligencia muy detallada una cuadrilla del ELN a la cual se le aplicó todo el poder del Estado, primero con apoyo aéreo y después con asaltos del ejército y de la policía para identificar los lugares y qué fue lo que pasó. Ahí tenemos dos heridos, están en un hospital bajo cuidado militar. Una señora de esos dos heridos, una de ellos, es una señora que pertenece al ELN y que quiso el ELN hacer pasar como una civil herida colateralmente en estos bombardeos. Lo que me indica a mí la fuerza pública es que esa señora está en el plan de batalla previamente identificada, se evacuó con su uniforme y sufrió, por supuesto, las consecuencias de pertenecer a esa organización armada ilegal al actuar el Estado. Tenemos por inteligencia una información sumamente abundante sobre las bajas que sufrió el ELN en esa operación, aparentemente 4 neutralizados, 6 heridos, y toda una instrucción que está en audios de cómo desinformar a Colombia sobre esa operación.
Pero entonces, cuando usted habla de desinformar a Colombia, las comunidades indígenas, la UNIC, ¿hace parte de ese objetivo de desinformación?
No, absolutamente.
¿Por qué? Porque no, ellos han salido a señalar que la herida es una indígena.
Sí, señor.
Puede y que ser, es civil.
Pero es que ser indígena no la releva de ser perteneciente como reclutada menor armada del Ejército de Liberación Nacional.
Ministro,
perdóneme, María. Ministro, pero la pregunta que yo le hacía también era para saber, ¿en dónde más están haciendo ustedes operativos en contra del ELN?
En todo el país.
Porque lo del Chocó, pues es, digamos, es algo que trascendió por la importancia del bombardeo, pero también por estos hechos.
En todo el país. En todo el país. Es bueno volver sobre cómo han sido esos resultados. El ELN perdió al jefe de su frente de guerra central en Antioquia. Perdió al jefe del batallón Héroes y Mártires, Arias Pimpón, en norte de Santander. Perdió al jefe de sus fuerzas especiales, alias Michael. Ha perdido cabecillas de la compañía en Tarazá, del cacique Calarcá, del frente Che Guevara. En fin, ahí ha habido 20 bajas que son realmente muy importantes, y que muestran que la ofensiva del ELN tuvo un perfil terrorista, pero que en lo que tiene que ver con control territorial de nuestra fuerza pública ha sido sumamente exitoso. Esas operaciones están por todo el país, especialmente en aquellas zonas donde el ELN tiene alguna influencia, y esos resultados se están dando prácticamente todos los días.
Ministro, existe una preocupación y es que mientras suceden los diálogos en Quito, el ELN se puede estar fortaleciendo y también como consecuencia pues del proceso de paz con las FARC. ¿Ustedes qué tanto estiman que el ELN se haya fortalecido durante este tiempo? ¿Qué tan fuerte está esa fuerza guerrillera ahora mismo?
Pues una de las cosas que deben evaluarse en la negociación es cómo hacer que el cese al fuego produzca realmente confianza hacia el final de una negociación política para tener también un final con la confrontación con el Ejército de Liberación Nacional. Y no solamente un paréntesis táctico para fortalecimiento. En algunas zonas ese fortalecimiento se dio, en otras no. Y en estos días, después del cese, tenga usted la certeza de que los golpes que ha dado la fuerza pública no son precisamente para permitir la expansión del ELN.
Ministro, también ayer pues conocimos de una noticia que nos sorprendió bastante, que habían hurtado una avioneta en Aguachica Cesar. Incluso nos han dicho que hay extranjeros involucrados en el hecho y que estaría también involucrado el ELN. ¿Qué información tiene usted al respecto?
Efectivamente, ayer en el aeropuerto de Aguachica, que entre otras cosas es un aeropuerto prácticamente abandonado, yo ordené una investigación de por qué esa compañía estaba usando ese aeropuerto. No tiene torre de control, no tiene control permanente de la policía, no tiene cerramiento. ¿Qué estaba haciendo esa compañía transportando valores apreciables desde ese punto? Bueno, pero dicho eso, esto sucedió en la cabecera de la pista cuando la avioneta iba a decolar. después de que sucedió ese secuestro de avión, porque así debe llamarse, y de dinero que iba en ese avión, se pudo establecer que había explosivos dejados en la cabecera de la pista y una propaganda del Ejército de Liberación Nacional. Estamos haciendo el vínculo entre los dos hechos. Luego, después de una reacción realmente cinematográfica de la Fuerza Aérea, realmente, en tiempo real fue cuestión de minutos de lo bien alistada que está nuestra fuerza. Salieron los aviones de interceptación, interceptaron la avioneta, la hicieron aterrizar, hicieron el cubrimiento para que llegaran las tropas terrestres, los implicados salieron huyendo y dejaron en el sitio el dinero, armas y elementos de guerra y de intendencia de lo que pensaba ser su camino, pues, con el botín.
¿Entonces no se perdió dinero?
Pues estamos en el inventario, hasta esta hora no me han dado, pero estaban las pacas, aparentemente las pacas que salieron en la avioneta fueron recuperadas ahí junto al avión. Ignoro si están completas o no, pero probablemente sí. Y un brasileño fue capturado, probablemente con vínculos con la operación, pero ese será objeto de la investigación. Lo más importante es poder redoblar las seguridades que hagan que las pistas que no tienen los elementos de seguridad aeronáutica o policiva, pues estén por fuera de la utilización de toda aeronave.
Hablando de temas aéreos, ayer también conocimos una historia que nos dejó impresionada. Un avión privado, un jet privado, que salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino al Reino Unido, cargando 15 maletas llenas de cocaína. ¿Cómo montan 15 maletas llenas de cocaína en uno de los aeropuertos más seguros, si no el más seguro que debe tener el país, que es el Aeropuerto Internacional de Bogotá?
Efectivamente, son 500 kilos de cocaína pura. Hay 5 personas detenidas en Londres, 2 españoles, 2 británicos, 1 italiano, en un vuelo que se realizó el 28 de febrero, de enero, desde Bogotá, en un vuelo charter de una compañía
austriaca.
De una compañía austriaca y con tripulación austriaca, pero que tiene una tradición, es del Tirol esa compañía, y que tiene una tradición de charters bastante conocida en el mundo. Pero efectivamente eso denota que tenemos que redoblar los controles también en los charters. El resultado de incautaciones del año pasado en aeropuertos no es malo para Colombia. Es cerca de 22 toneladas de cocaína incautadas en aeropuertos. De manera que en este caso debe haber corrupción rampante. Y la investigación de la policía y de la fiscalía, yo creo que va por buen camino con toda la colaboración de las autoridades británicas.
Pero ministro, esto es una perla apenas de una cantidad de historias que todos los días, y Julio además hace casi diariamente un inventario de incautación, de toneladas y toneladas y toneladas de cocaína que sale de Colombia y que encuentran ya sea saliendo aquí de nuestras costas, o cuando llega a los Estados Unidos, o cuando llega a Centroamérica, o cuando está llegando a España, en fin. Cuando se habla de estas cifras, y sobre todo esta cantidad gigantesca de cocaína que se está incautando, seguramente hay mucha más que sí logra pasar y que logra llegar al mercado ilegal en el exterior. La guerra se está perdiendo.
No creo yo en ese sentido. La interdicción de cocaína ha progresado en Colombia como en ningún otro país del mundo. Hasta el punto que el general Naranjo, que es un experto en esos temas, ha hecho un documento que muestra que el progreso en incautación del producto terminado, cocaína listo para mandar a los mercados externos, es en cantidades netas menor que el que estábamos dejando salir hace unos años. Es decir, que las incautaciones en toneladas han impedido año tras año en la salida de cocaína hacia los mercados externos en menores cantidades. Eso significa un trabajo muy grande. El año pasado fueron 436 toneladas de cocaína. Eso vale 15 mil millones de dólares.
No, pero el negocio no para.
En Nueva York.
Pero el negocio no para, ministro.
El negocio no para, pero cada vez es más difícil. cada vez es más difícil para la cocaína colombiana salir hacia los mercados externos. Por eso hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, de coordinación con México y los Estados Unidos en el Pacífico, cosa que no se estaba dando. Por eso tenemos cada vez una incautación mayor de cocaína que va en cargamentos legales desde Urabá, desde los puertos caribeños o desde los puertos del Pacífico. Eso significa que hay cada vez mayor interdicción y que cada vez de la potencialidad de producir cocaína que tiene este país, cada vez cogemos más cargamentos. Eso no quiere decir que con eso vayamos a solucionar el problema de las drogas. Eso es un problema global que tiene en oferta y demanda y en el intermedio, en los eslabones de la mitad, todo un esfuerzo por hacer de corresponsabilidad. Pero que Colombia está haciendo su parte y la está haciendo bien, a un inmenso sacrificio de vidas y de recursos fiscales, sin ninguna duda. Ayer mismo estuve yo en Tumaco con los dos subsecretarios de Defensa, el de Asuntos Globales y el del Hemisferio Occidental, viendo precisamente qué es lo que Colombia está haciendo en la zona más difícil en materia de narcotráfico, que es Tumaco. Cómo estamos haciendo la erradicación, cómo estamos haciendo la interdicción por ríos, por selvas, en el Océano Pacífico, cómo cooperamos con el Ecuador. Entonces, nuestra parte se está haciendo y con todo entusiasmo. Esperamos que los otros eslabones internacionales le pongan el mismo entusiasmo y la misma proporción de gasto público.
Hablando de esos eslabones internacionales, ministro, el ministro de Defensa de Ecuador dijo en la W el fin de semana que las disidencias de las FARC, que alias Guacho, estaría detrás de esa bomba que hubo en Ecuador, de ese carro bomba, y luego el fiscal dijo que sí, que se tenía información al respecto. ¿Ustedes en algún momento tuvieron información de inteligencia de que estas organizaciones tuvieran la logística para poner, pues, hacer un atentado en el país vecino?
Yo he hablado varias veces con los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador. Han agradecido la cooperación técnica que nuestra policía les ha dado, tanto en inteligencia como en explosivos, en prevención de actos terroristas, etcétera. Y estamos trabajando hombro a hombro con el Ecuador para poder establecer una ruta de responsabilidades de ese carro bomba en San Lorenzo, que no es un hecho común en Ecuador. Esa es una sociedad bastante pacífica que no está acostumbrada a tener actos terroristas. Por eso nuestra colaboración es para ellos tan importante y la damos con toda generosidad y con toda pertinencia. Como dije en estos días, es muy probable que tengamos una cumbre la semana entrante para mirar qué más podemos hacer para ayudar al Ecuador. Pero efectivamente, recordemos que una de las compañías, de las cuadrillas de los GAOs residuales de las FARC, está comandada por un ecuatoriano, alias Guacho, que está allá en el territorio ecuatoriano. La inteligencia ecuatoriana tiene muy buena información sobre su paradero y por dónde ronda, pero las autoridades ecuatorianas y las nuestras coinciden en señalar a Guacho como el autor de ese carro bomba que produjo 28 heridos en San Lorenzo. Es, por lo tanto, un blanco de alto valor para los dos gobiernos. Eso asegura que estará en manos de la justicia en breve.
Ministro, pero uno entendería que las disidencias pues estaban como en una zona de confort cuando pasan la frontera. ¿Cuál sería el objetivo de ellos en poner un carro bomba y hacer que las autoridades de Ecuador los tengan ahora como el objetivo principal?
Pues precisamente creo que es una reacción al buen trabajo que ha hecho la policía y las autoridades de seguridad en el hermano país y que tienen, por supuesto, repito, todo el apoyo de nuestra fuerza pública.
Ministro, le pregunto desde Panamá, su homólogo, el ministro de Seguridad de nuestro país, ha dicho que el narcotráfico se ha incrementado por la paz. ¿Usted se está reuniendo con las autoridades de Panamá por el incremento del narcotráfico en nuestro país?
Permanentemente. Yo creo que no hay un día en que en nuestra base del Limón no haya una reunión de planeación táctica para operaciones de uno y otro lado de la frontera, nosotros de la nuestra y Panamá de la suya. Y lo que tenemos hoy es una frontera muchísimo más intervenida por la fuerza pública. aquellos corredores del tapón del Darién que se usaban sin ningún control de la fuerza pública ya no están. Hay información que hemos dado a Panamá que han llevado a combates con el crimen organizado en territorio panameño cerca de la frontera. La operación Agamenón 1 y 2 todos los días produce resultados. Ayer nomás, cuatro de los más importantes cabecillas del narcotráfico del clan del Golfo fueron dos neutralizados y dos capturados. Uno de ellos, alias Tommy, Alberto Casas, oiga esta cifra, alias Tommy es responsable, confeso, de 56 homicidios. Confesó en la cárcel 22, la fiscalía le imputó otros 21 y tienen las pruebas de otros 14. Es decir, esa persona que ayer fue neutralizada del clan del Golfo tiene, al no estar ya en el escenario criminal, que generar una serie de consecuencias positivas, por ejemplo, en la frontera con Panamá, que era uno de sus territorios de control.
Pasemos la página y ahora concentrémonos en las ciudades, ministro. Bogotá se convirtió en este arranque 2018 en escenario de los hechos más lamentables en términos de seguridad. Y no nos vamos a enfocar únicamente en lo acontecido en el norte de la capital, en Rosales, en donde atracan a una mujer, la bajan de su carro, le disparan estando ella embarazada, la dejan terriblemente afectada por el resto de su vida y la sociedad enciende las alarmas. Pero ayer conocíamos otra historia. La de un muchacho en bicicleta llegando al colegio en Kennedy y lo matan por robarle la bicicleta. ¿Qué está pasando con la seguridad en las ciudades y en Bogotá en particular, en donde pareciera que la delincuencia se sale de madre? Usted no se puede comer una hamburguesa porque le ponen una pistola en la cabeza y le roban un reloj. ¿Qué está pasando, ministro?
Pero también esos asaltantes saben que si hacen eso van a dar a la justicia, como sucedió con los asaltantes de Homburger hace 4 días. Esos dos asaltantes están hoy presos, a disposición de la fiscalía y los jueces, y los relojes recuperados, inclusive los dos que robaron en ese establecimiento comercial, y uno que no hemos podido establecer su dueño, está la policía buscando su dueño, que debe estar muy
preocupado. Pero ministro, entonces, porque han sido casos muy mediáticos, lo que dice
lo que quiero decir es que la acción de la policía para perseguir esos delitos, no solo los famosos, todos los delitos que suceden en las ciudades, es bastante mejor que nuestro promedio histórico. El caso de Rosales, están los tres autores en la cárcel. El caso de Kennedy, de la bicicleta, está el menor que asesinó al muchacho para robarle la bicicleta, preso, allanado a cargos, con confesión. Y así, estos son los más famosos, pero todos los días hay esa reacción de la policía en compañía de la fiscalía para poder establecer los autores de los delitos. Lo importante es la prevención. Ahora la policía tiene en las principales ciudades un plan que se está desarrollando muy metódicamente para hacer esa prevención, especialmente en lo que es robo y asaltos, porque en materia de homicidios el panorama es bien favorable, bien distinto. Bogotá, por ejemplo, este año tiene una reducción del 15% en homicidios con respecto a enero del año pasado. Y así ciudades como Armenia, una reducción del 57%, Cali del 17%, que era una de las ciudades con mayores problemas, y la misma Barranquilla, que ha sufrido terrorismo, tiene una caída en el homicidio del 55%. Entonces, seguridad en materia de defensa de la vida, vamos bien. En materia de defensa de la propiedad, robos, asaltos, etcétera, tenemos que mejorar muchísimo y está ya la policía ejecutando los planes correspondientes.
En el caso de Bogotá, ¿hay policía suficiente? Porque la información que nos han compartido algunas fuentes, ministro, es que el pie de fuerza, por lo menos para la capital, no se compara de ninguna manera con el de otras ciudades, en la medida de que es muy poco uniformado para atender una población tan grande.
Nunca es suficiente el pie de fuerza, no solo en Bogotá, sino si usted pregunta también en un pequeño corregimiento en el sur de Bolívar, tampoco el pie de fuerza es suficiente. Entonces ahí siempre habrá ese déficit a juicio de las personas que reciben el servicio de seguridad. No, esta coordinación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con el señor alcalde Peñalosa, por parte de la Policía Metropolitana, de la Dirección General, en materia de permanente talento humano adicional para Bogotá, para la policía, se ha concentrado especialmente en investigación, en inteligencia, que son las dos cosas que se requieren para poder prevenir. Pero déjeme decir una cosa sobre las ciudades. Hay también un gran ataque por redes a la tranquilidad de los colombianos. Esta semana han circulado audios.
No, pues que hablan de que
de las voces,
no salga a los centros comerciales, no salga a la calle, dicen los audios.
De las voces más angelicales, Alberto Castro. Niñas que con unas vocecitas dicen, mire, yo le recomiendo que no salga a la esquina. Eso es muy peligroso. Eso es una campaña que estamos siguiendo investigativamente como si fueran amenazas del crimen organizado. Yo quiero aquí decirle a la ciudadanía, siempre verifiquen la fuente de la información que les llega. Duden de las redes, duden de la información que trae intranquilidad. No siempre es de buena fe. Estamos a un mes de elecciones para Congreso, a 2 y 3 meses de elecciones para Presidente de la República. Este es un ambiente propicio para que se digan todas las mentiras posibles. Y la gente no puede tragar entero. Sí. El que recibe esa información tiene que chequear esa fuente, corroborarla, porque caer simplemente en el pánico y la intranquilidad, porque nos llegó por WhatsApp una voz angelical diciendo que no vamos a la esquina de tal calle con tal carrera, eso no puede ser. Sí. Es una sociedad más madura que eso.
Sí, noticias falsas, pues a tutiplén, eso lo tenemos muy claro. Pero yo quiero volver a lo de fondo y lo más peligroso, que es lo del ELN en época que usted acaba de describir perfectamente por las vísperas electorales. Y porque usted dice, hablo permanentemente con las autoridades en Panamá, hablo con las autoridades del Ecuador, la cooperación es fantástica y nos queda la gran preocupación de Venezuela. Que es el dolor de cabeza, no, es la complicación más delicada que, a mi juicio, desde el punto de vista del orden público, tiene el país. Y es que, desde Venezuela, con autoridades cuyas relaciones se nos han deteriorado, me parece que definitivamente, no sé cuál será la capacidad que usted tenga para hablar con sus pares en Venezuela y verificar la situación de riesgo de la frontera. ¿Tiene el ELN, por cuenta de la debilidad de nuestra relación con Venezuela cada vez más grave, capacidad de perturbar el orden público en Colombia para tirarse las elecciones?
No, ese verbo creo que ya es un poco exagerado.
Okay.
Pero para producir alteraciones de orden público, sí.
Okay.
El tema de las elecciones yo creo que es bien aparte y está hoy en una etapa, Alberto, en que ya no corre peligro la elección misma, esto que estábamos acostumbrados de que se quemaban las mesas o se...
No, me refiero a ese tipo de mensajes por las redes sociales de que no salga a la calle, sí. Y no sé qué, y eso lo juntamos con lo otro, esa es mi pregunta. Entonces, ¿cuál es la relación entre el ambiente de inseguridad en las ciudades y el riesgo que tiene una organización dedicada al terrorismo como es el ELN?
Tenemos una frontera absolutamente porosa en el Catatumbo, eso no tiene ninguna discusión. Hemos visto que la persecución de las autoridades colombianas termina en que hay cruce de la frontera. Uno de los autores de la bomba en Barranquilla... Uh-huh. El segundo personaje, el que está huyendo. Tenemos una información bastante creíble que estamos confirmando de que cruzó a Venezuela. Uh-huh. Las autoridades locales todavía tienen un pequeño nivel de diálogo bilateral. Okay. Para efectos de las cosas más urgentes de la frontera. No para mirar los problemas globales, que ese diálogo hace rato que no lo tenemos. Pero ahí en lo local funciona un poco mejor. No voy a decir yo que mucho mejor o que perfecto. No. Funciona. Digamos que funciona. El Ejército de Liberación Nacional tiene en la frontera con Ecuador también una retaguardia. Con las autoridades ecuatorianas la cooperación es bastante mejor. Bastante mejor. Pero vuelvo sobre las elecciones. Las elecciones son nuestra prioridad también en materia de seguridad. Que el ciudadano pueda ir a votar con tranquilidad. Que sepa que su voto será respetado y que vamos a tratar de que haya los menores intentos de alterar ese resultado. Eso va a tener unos retos locales para la seguridad y la transparencia, pero también unos retos de ciberseguridad a los que Colombia no está todavía acostumbrado. Tenemos una buena infraestructura, una buena capacitación de los técnicos, pero en el mundo entero ese es el tema. Ataques cibernéticos que provienen de cualquier parte del mundo, de la isla más remota, del país más ignoto, y que afectan los sistemas nacionales. Estamos en eso, pues, mejorando todos los días en coordinación con la registraduría, pero por supuesto creo yo que ese va a ser el reto más importante.
Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Tiene usted un montón de responsabilidades para atender en medio de estos días. Así que muchas gracias por estar en los micrófonos de la W.
¿Ustedes son buenos mensajeros o no?
Más o menos.
Entonces hágame el favor y le dicen a Juli que una de las razones por las que quise venir hoy era para celebrar con él, así fuera con un café, los 40 años de radio.
Pues muchas gracias.
Que me acuerdo, es decir, los que estamos ya con la cabeza más despoblada, nos acordamos de eso.
Para todos los que estamos en esta mesa.
Despoblada.
Despobló, pero previamente.
Claro. Despoblada es una amabilidad. Y la cosa es más
sin
grave.
Sin un pelo, mejor dicho. Nos acordamos de esa llegada de Julio al mundo de la radio como un gran bálsamo, porque era la voz tranquila para las cosas más maravillosas en materia de música, de arte. Y hoy un periodista, por supuesto, ejemplar.
Gracias, ministro. Esta es la W, son las 7:37 minutos, ya viene Mario.